Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo $5 al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de 5 oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos.
Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, qué lindo verlos. Están todos muy lindos, muy lindos. Les quiero contar algunas cositas. Yo he hecho muchas dietas en mi vida. Desde que tengo uso de razón, desde que era adolescente, siempre me sentía gorda. Los adolescentes siempre se sienten feos, gordos, ¿no? Siempre hay alguna... Y aunque no tenía muchas libras de más, siempre me sentía así como un bichito feo. Y entonces siempre estaba haciendo alguna dieta. Así que empecé con la dieta Escardale, no sé si alguno la conoce, pero es una dieta de terror, en donde uno un día come todas verduras y otro día come quesos y otro día come frutas. Y yo no les quiero contar lo que es comer frutas en un día de invierno en Argentina. Es difícil pasar ese día, bien duro. Y son 15 días que te dicen que la hagas 15 días solamente porque si no, no es para repetirla constantemente. He pasado a la de los gordos anónimos, que no eran tan anónimos, la dieta de los gordos anónimos. Le decían así. Sí, le decían así. Bueno, los abuelitos le decían así. Pero creo que era ALCO, era Liga contra la Obesidad, asociación. Pero le decían la de los gordos anónimos, aunque no eran anónimos, no sé. He pasado por la del sistema cetogénico, que ahora se llama keto, la de la paleo, la vegetariana, sí, he hecho hasta vegetariana también. He hecho la de mediterránea, la de South Beach, los ayunos intermitentes, los he hecho todos. Y me imagino que alguno de ustedes también habrá estado por allí. Pero la verdad es que hasta que entendí que no importa tanto bajar de peso como estar saludable. Ahora, yo de conocimiento sé que engorda, que no engorda, que hay que comer, que no hay que comer, pero cuando llega el momento de la práctica, me olvido de todo. O hago como dicen, no escucho lo que me dicen. Pero la verdad es que uno tiene que entender que no es importante tanto que tengas el peso que quieres, porque por ahí es una meta que uno sube y baja, ¿no? Porque uno deja de comer, ¿para qué llegar al peso? Seamos sinceros, es para poder volver a comer. Es decir, ya estoy como sin culpa, entonces bajas un poquito más para que puedas comer todos los postres, en mi caso, que no, uno no pudo comerse por esa abstención, esa abstinencia por unos meses. Pero la realidad es que uno vuelve a caer en lo mismo. Y el tema es cuando eso lo aplicamos a la vida diaria, ¿no? Cuando lo espiritual y lo emocional vamos de dieta en dieta, que tratamos de hacer cambios drásticos porque algo nos pasó. En mi caso, yo cuando quería bajar de peso, porque por allí viajaba y subía todas las libras que quería, que no quería, o por ahí por emoción comía o por estrés. Pero la verdad es que cuando uno hace las cosas por una crisis, por una situación difícil, de repente, no sé, hubo un divorcio, hubo una enfermedad, hubo algo que hizo que cambiaras. Y está bueno eso, porque esos son como detonantes, como catalizadores que ayudan para el cambio. Pero si no hay realmente una conciencia detrás de eso, pronto vamos a volver a lo mismo. Como yo les digo, yo soy subo y bajo, ¿no? Hay veces que me vas a ver muy flaca y otras veces que me vas a ver más gordita. Pero la verdad es que uno necesita aprender. Y en este tiempo tengo una nutricionista espectacular que me ayudó a crear conciencia de eso. Y ahora tengo una amiga que me ayudó a profundizar en eso, que me debe estar escuchando. Y que estoy cocinando y estoy comprando comida orgánica y estoy tratando de poner conciencia para poder tener una vida más saludable, para poder estar más ágil. ¿Y sabes también para qué? Porque yo no sé, pero tú sabes que, que tanto ese como Marcela están esperando un bebé, Valentino, ¿eh? Y yo me voy a estrenar de abuela. Así que yo voy a ser la Abu Lili. Así que quiero estar en forma para cuando llegue mi nieto y quiero ser una buena influencia para él. Así que creo que tengo una motivación bastante importante para poder empujar eso. Pero el tema es cuando los cambios, como yo te decía, en la vida diaria son solamente por una dieta, ¿no? O sea, hago una dieta en las emociones, hago una dieta en mi vida para tratar de hacer cambios rápidos, pero no duraderos. Por eso mi mensaje de hoy se llama, no más dieta. Así que vamos a leer un pasaje bíblico que está en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 7. Y quiero darte un poquitito de contexto de este pasaje bíblico, que realmente es muy, muy lindo y que me viene dando vueltas en la cabeza ya hace un tiempo. Y Pedro le escribe, no le escribe a un lugar físico, a una iglesia como por ejemplo la de Gálatas, la de Tesalónica, que eran iglesias que estaban establecidas en un lugar. En la primera carta le escribe a los que estaban dispersos porque estaban siendo perseguidos. Y entonces en esta carta él tiene el objetivo de fortalecerlos en medio de la prueba. Pero en esta segunda carta les va a hablar a ellos porque él ya el tiempo de su partida está cerca. Él sabe que está preso, se imagina, por lo menos esto es lo que se dice, que era el emperador romano quien lo mata, Nerón. Y entonces él estaba preso, así que en un tiempito más, en un par de años más, él iba a ser sacrificado, iba a ser muerto. Y la tradición dice que muere crucificado cabeza para abajo. Pero ¿sabes? En el último momento él necesita reforzarlas. Inclusive en la misma carta él dice, aunque yo sé que se los voy a repetir y yo sé que ustedes lo saben, necesito reforzárselo. Es como cuando los padres les repetimos las cosas a los hijos una y otra hasta que se lo marcamos a fuego, ¿no? Y uno solamente dice la palabra y dicen el resto, ¿no? Si lo voy a buscar, yo lo encuentro, ¿no? Si es una víbora, te pica. O sea, uno es como que tiene cosas que las va reforzando y las va fortaleciendo con los hijos a fuego. Y Pedro está tratando de que estos cristianos que están siendo perseguidos, que están dispersos y que quizás y empiezan a ver falsas doctrinas que empiezan a dar vueltas, necesita que entiendan para qué fueron llamados, cuál es el objetivo de ser cristianos, cómo vivir una vida cristiana plena, no con dietas, no con subidas y bajadas, sino con una vida plena constante. Así que vamos a leer este pasaje que está entonces en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 7. Y yo te animo a que leas conmigo, que por lo menos lo sigas con la mirada. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que para que por esas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Así que él les va a hablar y les va a decir esto. Les va a escribir, va a empezar la carta diciéndole esto. Entonces, quiero que veamos dos puntos por lo menos bien claros y que después lo vamos a subdividir, pero dos puntos claros que por lo menos me saltan a la vista. Primero, los primeros versículos que yo te leí hablan de todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado. Y la segunda parte habla de lo que nos toca hacer a nosotros. Hay una parte que tiene que hacer Dios y otra parte que nos toca a nosotros. Y entonces vamos a ver qué es lo que Dios nos ha dado. Porque me encanta que dice, y vamos a leerlo allí, dice que todo lo que pertenece a la vida, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Hay otra versión que dice que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir bien en esta vida, para vivir una buena vida. No nos falta nada. Algunos pareciera que a lo mejor, qué sé yo, como que nos falta algo. Pero Dios nos ha dado todo y todo es para hacer todas las cosas. Y dice, inclusive divide la piedad de la vida. Habla de la adoración, del momento en donde buscamos a Dios, en donde oramos, donde hablamos con Él. Pero dice, todo lo que nos fue dado fue para la vida, para el día a día, para que podamos aplicarlo en nuestra relación con en nuestra pareja, para que podamos aplicarlo en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la vida diaria. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas. Y entonces me gustaría que pensáramos algunas cosas que Dios nos dio, porque a veces tendemos a hacer una división de la vida. Y entonces decimos, bueno, esta es la vida religiosa y esta es la vida secular, ¿no? Esto es lo que va dentro de la iglesia, lo que se permite, y esto es lo que hago afuera, ¿no? Afuera soy otra persona. Pero quiero animarte a que podamos vivir una vida completa, que podamos ser la misma persona dentro y fuera. Podamos hablar con Dios dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de situaciones, y podamos ver que Dios está con nosotros. Entonces, por ejemplo, yo buscaba algunos pasajes bíblicos y yo te los voy a ir contando. Después tú lo buscas o me preguntas el pasaje, porque no te los voy a leer. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que en la ira no opera la justicia de Dios. Yo no sé, pero a veces uno tiene algunos vecinos, y me ha pasado, que discuten mucho y ¿sabes? Se escucha todo. Tú piensas que dentro de tu casa no se escucha nada. Pero yo a veces digo, ay, otra vez discutiendo. ¿Qué pasará? ¿No? Pero, ¿sabes? Dios escucha todo. Y a veces uno piensa que en la discusión es preferible ponerse una vez rojo, pero no muchas veces verde. Y entonces uno discute acaloradamente y no está mal que uno ponga su posición. Pero cuando discutimos y estamos llenos de ira, dice la Biblia que la justicia de Dios no opera. Opera mi propia justicia. Entonces necesitamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi discusión? Entonces, necesitamos ver que la Biblia aplica para eso. Cuando estoy discutiendo, decir, bueno, Dios está operando, actuando en este momento, o simplemente estoy sacándome, descargándome todo el enojo y diciéndole todo lo que yo quiero que escuche. Pero realmente, ¿está actuando Dios allí? Otra cosa dice la Biblia, que la verdad nos hará libres. Pero a veces jugamos con medias verdades. No, total, el abogado es el que miente. Yo no miento. Pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender que lo que dice la Biblia, que la verdad nos hace libre, es ser personas de verdad, ser personas íntegras, personas que piensan, sienten y actúan de la misma manera. Son coherentes con lo que están pensando, con lo que creen. Otra cosa es muy, muy conocida, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no esperes que pase el día esta noche si te enojaste con alguien, para arreglarte y para arreglar las cosas. Pero la verdad es que a veces en las relaciones, no solamente de pareja, sino entre familia, entre amigos, en el trabajo, no pasan una noche. Pasan días, meses y a veces décadas. Y sabes, ese enojo va contaminando tu corazón y te hace una persona triste, amargada, enojada. Y la verdad es que te contamina a ti, pero contamina también tu entorno. Entonces necesitamos saber que estas cosas que Dios da aplican no solamente para la devoción, sino para la vida. Otra de las cosas es que dice la Biblia que es de sabios pasar la ofensa. Pero siempre estamos allí dispuestos a reaccionar enseguida. Y no digo que a veces uno tiene que dejar de pasar todo, pero a veces uno necesita esperar, dejar que el agua, que la arena baje, pensar, meditar y saber si realmente vale la pena. A veces estamos muy hipersensibles, a lo mejor la otra persona tuvo un mal día y entonces necesitamos pensar si realmente vale la pena. Y a veces es de sabios pasar la ofensa por alto. La Biblia también dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y que Dios lo pone sobre más. Y a veces en el trabajo, por allí, no sé, alguien llega tarde y yo digo, bueno, si llega tarde y no le dicen nada, yo puedo llegar tarde también. O si la persona hizo tal cosa, bueno, es como que uno va dejando de ser fiel en los pequeños detalles. Pero la fidelidad en los pequeños detalles hace que muestres la fidelidad en los grandes detalles. Y como dice una amiga mía, otra amiga, tengo muchas amigas, dice, uno nunca sabe para quién trabaja. Y a lo mejor tú estás haciendo fielmente lo que estás haciendo y alguien llega y Dios te da gracia delante de esa persona. Y quizás o te promocionan o te invitan a ser parte de su proyecto. Entonces, no menosprecies las pequeñas cosas porque en los pequeños detalles está la fidelidad. Y esto que dice Dios no es para que, bueno, eso es para, que, no, para aquella época. No, no, esto se aplica a la vida. Otra de las cosas es que no se vengan ustedes mismos, dejen la venganza a Dios, ¿no? Uno está preparado a reaccionar y a vengarse. Es mejor dar que recibir. El alma generosa será prosperada. También hay otra parte que Dios nos da, no solamente lo que necesitamos para la vida y la piedad, sino hermosas y grandes promesas. Y esta es una promesa de Dios. Es el alma generosa será prosperada. Pero no solamente el alma generosa, la persona que es generosa en dar dinero, la persona que es generosa en su tiempo, la persona que es generosa en las expresiones, en el afecto, en el ser buena gente, uno en el servir a otros, el ser generoso es muy amplio. Y entonces necesitamos aprender a decir, bueno, Señor, ayúdame porque yo sé que necesito ser generoso no porque tú lo digas, sino porque sea un valor que esté dentro de mi corazón. Es más, en casa tenemos como uno de los valores que la generosidad es nuestra felicidad. Así que el ser generoso se hace que uno pueda realmente ser prosperado además por Dios, porque Dios nos ve fieles, nos ve que estamos tratando de aprender a negociar lo que Él nos da, siendo generosos con el que necesita, porque Dios nos devuelve. Y entonces, como yo te decía, hay preciosas y grandísimas promesas. Así que todo lo que Dios nos ha dado, ojalá podamos, así como en algún momento me pasó a mí con decir, bueno, me está pasando, de poder aprender a que no necesito hacer una dieta, sino a comer saludablemente para estar saludable, podamos aprender que todas estas cosas no están solamente en la Biblia porque están allí, sino que podamos aplicarlas a la vida, porque son para eso. Y entonces, esas hermosas y grandes promesas, por ejemplo, algunas que yo te voy a decir, tres, hoy te estoy dando mucha Biblia, pero yo quiero que podamos aprender lo que Dios nos dice. Hay un pasaje que dice que tú guardarás, esto está en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque ha confiado en Dios. Necesitamos tener paz, pero esa paz proviene de meditar, de pensar, de mantener nuestros pensamientos en Dios y en aquellas promesas que Él tiene para nosotros. El confiar, no meditar en los problemas o meditar en las dificultades o en lo que tenemos que hacer mañana que nos llena de ansiedad. Necesitamos aprender a poder pensar y confiar en Dios y poner nuestro pensamiento en Dios porque eso es lo que nos da hace la diferencia. Pero también en Mateo 6:33 dice que cuando uno busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Pero a veces, por las dudas a Dios se le olvide, empezamos por las añadiduras. Y entonces estamos preocupados porque no nos tenemos el dinero suficiente para pagar la luz, el agua. Y no es que no tengamos que ocuparnos, pero cuando nos preocupamos desmedidamente y no vamos primero a Dios, estamos desbalanceando y no estamos cumpliendo esa promesa que Dios nos hizo, que tiene, siempre cada promesa tiene una condición. Y hay otra última promesa que te quería compartir y después contarte una historia, que dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero en cuanto alguien de nuestro entorno se enferma y corre peligro o cuando nuestra salud se quiebra, nos enojamos con Dios, nos enojamos con todo el mundo, porque lo vemos injusto. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Lo que está del otro lado no es algo malo, sino que es algo bueno. Y hace un tiempo atrás, más o menos cerca de la fecha en donde el papá de Marcela tuvo ese infarto y estuvo internado, alguien me escribió y me dijo que había una familia que estaba aquí que él se llamaba el tío Pepe y que tenía a su hijita Kiara, que tenía 17 años y por un aneurisma estaba inconsciente, internada, y que iban a desconectarla. Y yo recuerdo que yo no conocía, ni siquiera ellos se congregan con nosotros, ni sabían de nosotros, pero alguien de la iglesia me dijo, ellos están solos aquí y yo te pido que vayas. Así que me acerqué hasta el lugar y fui para orar. Pero, ¿sabes? Me encontré con un panorama totalmente distinto al que yo esperaba, porque yo imaginaba una familia desesperada. Ella era una niña de 17 años. Y tanto su papá como su mamá me hablaron con una fe y una paz. Y el papá me decía, yo sé que es tiempo de que ella se vaya. Y yo no tengo para ofrecerle todo lo bueno que Dios tiene para ofrecerle allá. Y yo creo que él estaba en paz. Y yo no sabía cómo orar para que ella se sanara, porque los veía ellos como diciendo, mi hija se va. Y ellos tenían una revelación de Dios que a mí me impresionó. Porque yo quizás hubiera pensado, bueno, yo estaría desesperada. Me sentiría enojada quizás con Dios por lo que me está pasando, porque era una muchacha súper saludable. Pero a veces las cosas ocurren. Pero ellos estaban en paz. Y sabes, oramos, pero el día siguiente no ocurrió lo que yo quería que ocurriera. Pero sus padres estaban ya prevenidos por Dios y ellos sabían que era el tiempo de dejar partir a su hija. Y a veces es en esos momentos en donde la fe se hace real y se hace palpable, en los momentos difíciles, en donde todo lo que aprendimos tiene lógica. Hay una psicóloga que se llama Pilar Sordo que dice que a veces que los cristianos somos las personas más contradictorias porque hablamos del cielo, pero cuando estamos en ese tema de tener que partir, nos desesperamos y nos angustiamos. Y las promesas y las cosas que Dios nos ha dado son para la vida y para la piedad, para este tiempo, para poder aplicarlas. Y lo último que nos da Dios es que nos da el conocimiento de Jesús. Y el conocimiento de Jesús no es solamente el creer en Jesús, sino es el poder ser renacidos por Jesús. Y el conocimiento de Jesús nos transforma, nos cambia la vida. Y hay una palabra que me gusta que se llama metanoia, que es el cambio de mente. Y que no es un giro de 180, de 360 grados. Porque si hacemos un giro de 360 grados, nos quedamos en el mismo lugar. Es un giro de 180 grados. Es como que yo estoy por aquí, pero voy peleando para el otro lado. Es cambiar la perspectiva, es cambiar la mente. Y a veces me siento tan frustrada, tan desesperada cuando veo que la salida está tan cerca, pero no la vemos. Porque creemos que Dios tiene que actuar como nosotros quisiéramos. Pero el conocimiento de Jesús nos ayuda a que nuestros ojos puedan ser abiertos. El libro de Ezequiel dice que Él nos daría un corazón nuevo, no el libro de mi hijo Ezequiel, sino del profeta Ezequiel, por cierto. Nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero no una vida física, una nueva vida espiritual. Una vida que tenga sentido, una vida que pueda aplicar lo que yo leo de la Biblia. Porque si no, no me sirve. Si es un libro viejo y lleno de polvo y es de Dios, démoselo a Dios, devolvámoselo. Pero si Dios me lo ha dado, todas sus promesas me ayudan a poder aplicarlas en la vida. Pero para ello necesitamos conocer a Jesús. Hace unos días estuvimos haciendo bautismos y me tocó bautizar tanto físico como online y la verdad que los disfruté ambos porque el escuchar las experiencias de las personas me llenaban de alegría por ver lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona. Y había una familia que bautizamos con Moni en online en donde la muchacha había había aceptado a Jesús, había recibido a Jesús, casa había sido un instrumento en su vida para ello. Y había habido tal cambio en ella que su hermano, cuando ella se bautizó, quiso que lo bautizara. Dijo, tomó la decisión ahí mismo de bautizarse. Y nos dijo, yo no sé lo que están haciendo, pero síganlo haciendo porque a mi hermana le está haciendo bien. Porque cuando tú aplicas lo que Dios te dijo, tú cambias. Cambia tu mente, cambia tu situación de vida. Y no solamente eso, sino que la mamá, que no era, era cristiana, pero de otra rama, dijo, yo no entiendo mucho, pero yo me quiero bautizar también. Y entonces el hijo la bautizó, así que se fueron bautizando entre ellos. Y ella decía, yo soy profesora y veo tanta depresión en los chicos, tantas crisis, y esto hace tan bien. ¿Sabes? Necesitamos dar un mensaje que transforme a las personas, y eso es el mensaje de Jesús. Eso es la experiencia con Jesús. Ojalá pudiéramos entender lo que implica relacionarnos con Jesús en plenitud, cada día. Que no es solamente un monólogo. Cuando hablamos con Jesús es un diálogo. Y yo le hablo, pero no es un dame, 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 porfi, 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 como los chicos. Es hablarle y escucharle. Abrirle el corazón y escuchar cuando Dios me abre su corazón. Porque la oración no transforma el corazón de Dios. Dios es siempre bueno, Él no puede cambiar. La oración me transforma a mí. Limpia mis ojos y me ayuda a ver lo que no veo. Por eso, el conocimiento de Jesús no es un conocimiento teórico. Bueno, yo sé que Jesús nació, murió, resucitó. Ah. Es un conocimiento práctico para hoy que te ayuda a ver la vida de una manera diferente. Por eso, todo eso lo ha hecho Dios. Dios te ha dado todo lo que necesitas para la vida. Dios te ha dado promesas preciosas que siempre se cumplen. Como decíamos hoy, tú nunca nos has fallado. Dios siempre cumple sus promesas. Y nos ha dado el conocimiento de Jesús. Pero sabes, yo te decía, bueno, algo nos dio, pero otra parte es lo que nos toca a nosotros. Y el libro de Primera de Pedro dice, de Segunda de Pedro dice, que nos ha dado por lo menos que tenemos que hacer, añadir a todo eso que Dios hizo. No es que decir, bueno, ahora ya está, Dios lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Dice, no, añadir a nuestra fe virtud, dice. Y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Empieza con fe y termina con amor. Pero un amor como el amor que dio Dios cuando entregó a su hijo. Porque hay una diferencia entre el amor fraternal y un amor ágape, un amor que entrega todo. Entonces, nuestra parte, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es poner fe a lo que Dios dice. A creer lo que Él nos dice. Él no es un hombre para mentir. A creer que Él va a cumplir lo que te prometió. Que Él te va a rescatar, que Él te va a levantar, que Él va a proveer, que Él te va a restaurar. Y que no está tan lejos. Más de una vez, cuando no encuentro salida, me he encontrado tirada en el piso, orando, diciéndole, Señor, no sé para dónde ir. Pero sabes, es en ese momento en donde Dios me habla. Y en donde a veces no estoy tan segura. No es que Dios me pone luces en el camino para decir, este es el camino. No. Yo voy, digo, bueno, creo que es por acá. Porque siento que Dios me está diciendo eso, pero no estoy 100% segura. Pero cuando miro hacia atrás y ya recorrí el camino, digo, wow, tú estuviste allí. Yo no me había dado cuenta, pero tú estuviste allí. Y es lo que nos toca hacer. Porque el cambio comienza contigo. ¿Tú quieres que cambie tu situación? Bueno, empieza a cambiar tu relación con Dios. Porque cuando tú empieces a cambiar, todo lo demás va a empezar a cambiar. El mensaje anterior que yo prediqué hace un tiempo atrás o compartí con ustedes se llamaba No encuentro el éxito. Y yo lo había dicho porque no había encontrado el éxito de un parquímetro, de un estacionamiento. Pero en ese mensaje yo compartí algo en un momento dado que sentí de hacerlo. Y sentí que Dios me indicó hacerlo. Y le dije a alguien que me estaba escuchando, que yo sabía que me iba a escuchar, que no hiciera lo que estaba pensando. Porque era alguien que, con el grupo de amigos útiles o la red de crisis que estamos armando en casa, ayudamos a situaciones bien críticas. Y muchas personas habían estado hablando con él, muchas, dándole mensajes, charlando horas con él, orando. Otras personas estaban dándole canciones, escuchándole, prestándole el corazón. Y la verdad que era un trabajo muy bueno. Pero, ¿sabes? Cuando uno no puede abrir el corazón y a veces uno está en tal depresión, en tal crisis, que no puede ver la luz. Y no es porque seas malo o mala. Es que no lo puedes ver. Pero, ¿sabes? Cuando yo le dije eso, al día siguiente, bueno, enseguida se lo mostraron. Y yo no digo que fui yo la que cambió la situación. Pero Dios hizo algo. Y yo creo firmemente en lo que Dios hizo. Porque yo me entero ahora por el grupo, porque siguen trabajando y siguen contactándose con esta persona. Y algo cambió. La situación no fue un cambio espectacular en su vida, alrededor. Sigue teniendo las mismas dificultades. Pero algo cambió en su corazón. Algo cambió en su mirada. Y hoy trabaja y está aprendiendo a que cada día Dios le dé lo que necesita y más. Y es de apoyo a otras personas que pasan por dificultades. Rápidamente Dios empezó a hacer un cambio en su vida. Porque como yo te decía, cuando uno va de dieta en dieta, la dieta tiene un efecto momentáneo para volver a lo mismo. Pero cuando entiendes que lo que tienes que hacer es por salud, no importa si bajaste o no bajaste de peso. Lo importante es que estés saludable. Y en lo emocional y en lo espiritual, necesitamos hacer cambios en nuestra vida y permitirle a Dios que Dios opere ese milagro que no podemos ver. Y yo le pido a Dios que hoy, que quizás no encuentras una salida, abras tu corazón para escuchar la voz de Dios, para que puedas alrededor tuyo ver que Dios sigue estando allí y que Dios está preocupado por ti, que hay una iglesia que ora por ti, que hay personas que en verdad te aman, que no son ficticias ni tratan de llenar el tiempo, y que puedas abrazar la vida de Dios, porque eso hace la diferencia. Cuando hay un cambio de corazón, un cambio de mente, cuando te animas a creer, aunque sea un espacio pequeñito en tu corazón, Dios puede hacer un milagro. Y Dios puede hacer lo que no hizo antes o no le permitiste que hicieras. Y yo quisiera que pudiéramos orar juntos y que pudieras hoy abrir tu corazón y puedas tener esa esperanza que solamente Dios puede encender. Solamente Dios puede encender. Que la oración tiene poder. Que cuando hablamos con Dios, Dios nos escucha. Y no necesitas ser un teólogo, ni ser el pastor, ni ser un líder. Dios escucha cada oración. Escucha personalmente cada oración. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y a que le hables al Señor y le cuentes en estos segundos, le digas en esa voz interior que tienes, aquello que te tiene preocupado o preocupada, que te tiene inquieto, inquieta, que sientes que no hay salida. Y que puedas decirle al Señor: Señor, yo necesito verte. Necesito que tú me guíes. Quiero tener una relación contigo. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú alivies mi corazón. Que tú pongas paz. Que me llenes de tu espíritu. Que hables. Señor, gracias por lo que vas a hacer. Señor, como alguna vez escuché, ayuda a mi fe. A veces mi fe no alcanza, pero en ti, Señor. Pero todo lo podemos en ti, Señor. Ayúdanos a descubrir aquellas cosas que no entendemos. Y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, ¿no? Señor. Ayúdanos a pensar con tu mente para poder actuar de acuerdo a tu corazón, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y gracias porque tú siempre cumples tus promesas y nunca nos fallas. Gracias, Señor. Y si nunca has tenido esta relación con Jesús, yo te invito a que sea hoy el día en donde puedas comenzar esa relación real con Jesús. ¿Y cómo se hace? Bueno, empezamos con una oración diciendo: Señor, te necesito. Abriéndole el corazón con sinceridad, diciendo: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Y si esta es tu oración y este es tu anhelo, yo te pido te invito a que en el chat allí pongas: Jesús, te necesito. O aquí pongas tu mano en tu corazón y le digas: Señor, yo te necesito. No el otro, yo te necesito. Yo necesito hablar cada día contigo. Yo necesito sentirme abrazada por ti. Yo te necesito, Jesús. En tu nombre. Amén. Y amén. Una noche preciosa. En donde ruego a Dios a que puedas encontrar, cada vez que te sientes atorado, puedas encontrar la salida. Dios está siempre allí, aunque no lo creas.